Y con ustedes el programa Herencia Hispana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues seguimos aquí como todos los sábados de 2 a 3. Y bueno, pues ya en este día pues tenemos el lujo de tener con nosotros la codirectora de este programa, la presidenta de Artes Miami, la doctora Aida Levitán. Muchas gracias por venir.
Gracias, Julián Linares. Es un placer para mí estar aquí de coanfitriona contigo. Y bueno, pues esperamos que los oyentes disfruten de este programa, cuya misión es precisamente celebrar nuestra herencia hispana aquí en el sur de la Florida y a nivel de Estados Unidos.
Muy bien, muchísimas gracias. Aida, estábamos comentando antes un poco de salir al aire lo que queremos hacer con este programa, donde queremos llegar esa hermandad de todos los pueblos hispanos y sobre todo ese mestizaje que tenemos aquí en el condado de Dade, donde prácticamente estamos representados todos los pueblos hispanoamericanos. Y estamos representados y nos une una cosa que es muy importante, que es la lengua, el lenguaje. Y creo que aquí tenemos una persona que nos puede hablar mucho de eso.
Sí, tenemos con nosotros hoy, en este primer programa en que participo yo, a Rodrigo de la Luz, que es un conocido poeta de Miami, autor de Mujer de Invierno, Poesía Viva, Mío Mundo, tres libros que han llamado la atención de la crítica literaria, han sido muy celebrados, y también ahora está preparando ciertos proyectos de los cuales va a hablar hoy. Ustedes saben que la poesía es una de las formas o los géneros literarios más profundos. Dicen que a veces los poetas auguran el futuro mejor que los mismos economistas, políticos, etcétera. Y yo quisiera pues darle la bienvenida a Rodrigo a este programa, que vendrá a menudo, y que nos diga algunas palabras sobre lo que significa para él la poesía y cómo ve el futuro de la poesía aquí en Miami.
Buenos días. Bueno, me cogiste de sorpresa con eso del futuro de la poesía. Que cómo veo el futuro de la poesía en Miami. Bueno, yo creo que últimamente se están haciendo esfuerzos por lanzar poemarios de muy buena calidad, cosa que hace unos años atrás no existía. Y también he visto un incremento en el interés de los del público por comprar libros de poesía, por oír lo que dicen los poetas. Yo creo que ya es hora de que también algunas editoriales se sumen a este trabajo. Recientemente han llegado editoriales de España con mucho interés también aquí en radicarse en Miami, debido a la situación económica que tiene España y un poco también al descubrimiento de Miami como un lugar cultural. Así que
me alegro que señales eso, Rodrigo, porque no sé si saben los oyentes que Julián Linares es el presidente del Consejo del Centro Cultural Español, y el Consejo ha decidido darle una bienvenida muy calurosa a una nueva editorial llamada Editorial Oblicuas, que se celebra su presentación precisamente allí en el Centro Cultural Español el 6 de noviembre. Julián, creo que es a las 6 de la tarde, pero pueden llamar al centro para más información. Aquellos autores que estén interesados en conocer a los dirigentes de esta editorial, porque va a tener hasta un premio literario muy importante.
Sí, empieza a las 6 de la tarde, es en noviembre 6, a las 6 y media, o sea que después de votar pueden ir todos al Centro Cultural Español, 1490 Biscayne Boulevard, para el nacimiento, como habéis dicho, de esta nueva editorial aquí en Miami, que realmente nos hace mucha falta. Yo creo, Aida, tú has dicho una cosa antes importante, diciendo que los poetas muchas veces predicen el futuro antes que los economistas. Y Robert, tú me puedes contestar un poco más a esto, pero es cierto, yo creo que la poesía recoge las vivencias y lo que está pasando en la calle y lo que realmente el pueblo está sintiendo, y el poeta lo traslada pues a la poesía. Y yo creo que aquí en Miami no debemos perder eso, ¿no? Yo creo que es importante la labor que tú estás haciendo y tus compañeros para dejar esa herencia, muy bien,
Valga
la redundancia con el nombre del programa, dejar esa herencia aquí, que de verdad que nos hace mucha falta.
Háblanos un poco, Rodrigo, de tus nuevos proyectos.
Bueno, así con lo más inmediato que tengo es mi libro La Luz que se Prolonga, que es un libro que probablemente dentro de 10 o 15 días ya esté en la calle. Este es un libro muy interesante porque los primeros poemas del libro básicamente me vuelvo a refocilar, me vuelvo a retomar el estilo que ya yo traía en mis primeros libros. Pero después de los 5 o 6 poemas que inician el libro, ya empiezan unos poemas de una búsqueda interior muy, muy profunda, y también son poemas de una nueva propuesta. Te das cuenta que todas las imágenes, las metáforas, los giros que doy en la literatura son muy novedosos. Trato de realmente aportar algo nuevo a la literatura, que es lo que yo siempre he creído que es parte de la misión de un artista, de un poeta, es aportar algo nuevo, no decir lo que ya han dicho otros poetas, porque ya sabemos que en materia de arte lo que tú das de nuevo es lo mejor. No hay nada que le haga más daño, por ejemplo, a un cantante, que alguien venga y le diga: qué bonito canta idéntico a Julio Iglesias. Hasta ahí llegó el cantante. Ese no lo contrata nadie, porque la gente no, para eso oyen a Julio Iglesias o a Julio Zavala, por ejemplo, que por lo menos tú sabes, satiriza la voz de Julio Iglesias y su música. Y en materia de arte yo creo que es así, es lo que tú propones de nuevo, que fue lo que hizo famoso Wilfredo Lang, nuestro pintor en París. Su estilo novedoso, la cosa afro, la propuesta, ¿verdad?, lo que él realmente estaba dando de sí.
Y una de las cosas que vamos a tratar de hacer en este programa es precisamente traer a líderes culturales, a artistas, a escritores. Así que los que me están escuchando y quieren dar sugerencias, recomendaciones de personas que quisieran ver entrevistadas para resaltar nuestra herencia hispana, pues yo con gusto recibo este tipo de recomendación, y Julián también. Pueden dirigirlos al programa. Lo pueden escribir a través de Artes Miami. Si miran en el sitio web, pueden aprender un poquitico sobre el tipo de actividades que estamos realizando, y pueden escribirle a info@artesmiami.org. artesmiami.org. Es muy importante porque los artistas desafortunadamente reciben muy poco aliento y apoyo a veces en comunidades urbanas tan importantes como Miami. La gente vive dedicada a la labor de ganarse la vida. Desgraciadamente a veces viven dedicada a la televisión, y entonces es muy importante apoyar la literatura, las artes plásticas, el teatro, etcétera, y eso es lo que vamos a estar tratando de hacer a través de este programa, y a la vez resaltando la importancia histórica, la contribución de los hispanos a Estados Unidos, que es parte de la misión nuestra en la organización sin ánimo de lucro Artes Miami. La misión es desarrollar a Miami como un centro cultural hispano muy importante en Estados Unidos, fomentando la labor de los artistas, apoyándolos con relaciones públicas, con mercadeo a través de Internet. Nosotros contamos con una lista de 3.900 líderes de todo tipo de empresa, de grupos culturales, de organizaciones. Y cada vez que hay uno de los eventos culturales importantes, como recientemente tuvimos varios eventos de mucha importancia, una exposición de arte muy importante llamada Oikos en el Centro Cultural Español, pues nosotros le mandamos la invitación a estas 3.900 personas y no le cobramos nada al centro, no le cobramos nada a los artistas. Hay un grupo limitado de eventos que podemos apoyar. Desde luego, tenemos pocos voluntarios. Si ustedes quieren también ayudar, pueden avisarnos de que se pueden brindar como voluntarios al info@artesmiami.org. ¿Julián?
Sí, yo que, siguiendo un poco esto lo que estás diciendo, ¿no? Que lo que hace falta este tipo de organizaciones aquí en Miami, ¿no? Y sobre todo para mantener un poco lo que realmente es esa herencia hispana que tenemos aquí. Y yo me gustaría preguntarte algo que tú has dicho antes y es interesante. Para mí la poesía es un poco y tiene el valor este de la compañía, la poesía te acompaña y tiene el valor de las emociones, es algo que te acompaña y te saca las emociones. ¿Cómo definirías tú en ese sentido la luz que se prolonga? ¿Cómo lo definirías tú en ese sentido, en el sentido de cómo me podía acompañar a mí ese libro que vas a sacar próximamente?
Bueno, un libro siempre es un buen compañero. Muchas veces un libro es mejor compañía que una persona, porque es preferible leer lo que alguien que es genial, lo que alguien que tiene una sensibilidad especial en algún momento dijo, así haya sido en el 1500, o sea, estamos pensando en Luis de Góngora, Santa Teresa, Quevedo, bueno, en ese sentido, ya te digo, un libro es un gran compañero. Y eso de las emociones que tú me dices, no hay mejor manera de canalizar las emociones que a través de la literatura, como parte de un proyecto que incluso en una vez yo iba por las escuelas y enseñaba a los niños a que las emociones no le dieran a veces la rienda suelta que a veces le dan los niños. A veces los niños se ponen muy furiosos con otros y los quieren golpear y quieren hacer cosas. Y entonces, como parte de ese proyecto, yo les enseñaba a que lo escribieran en un papel, como una especie de diario, y en algún momento podían leer esto años después de que esa tragedia, eso pasara, podían leer lo que estaba pasando en ese momento y se iban a sentir muy orgullosos de no haber llegado a la acción física, sino de haberlo escrito en un papel. Además es algo que siempre desde muy pequeño también ha estado en mi vida, la complicidad esa entre el libro y yo y lo que escribo. Cosas que tengo que ni siquiera he publicado ni a lo mejor nunca publicaría, pero que están en un papel de manera que ahí también tú ves la compañía esa que se hacen ambos, porque también no hay nada más triste que un libro en una gaveta sin que nadie lo lea.
Perdona, una pregunta. Las redes sociales, las nuevas redes sociales, el internet, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ¿ayudan o destruyen la poesía?
En algún momento la pueden ayudar para tomar alguna nota, algo biográfico que tú quieras, pero yo creo que, no, que como el libro de papel no hay nada. Yo no podría estar 4 horas atrás de una computadora. Yo puedo estar 4 horas leyendo un libro o 3 horas leyendo un libro. Yo creo que sí, que a largo plazo lo beneficia. Y dicho sea de paso, me gustaría que la gente que quieren leer algo, por ejemplo, yo tengo muchas cosas que están en internet. Si quieren leer algo de lo mío, pueden ir a internet.
¿Nos podrías dar dónde se podría localizar esto para que las personas que quisieran si tienes alguna página web o si tienes algo en internet donde se pudieran dirigir la gente?
Tú pones simplemente Rodrigo de la Luz y vas a videos en YouTube y ahí vas a oír algunos poemas míos en mi propia voz. Incluso en algunos momentos le hago como un pequeño videoclip, un pequeño, y le pongo imágenes y todo eso para que la imagen también acompañe a la palabra. También hay un pequeño cortometraje muy breve que a veces no se puede ver porque está en Vimeo, que se llama...
Perdona que soy un ignorante yo en estas técnicas.
Nosotros también.
No sé, que es un Vimeo.
Ese es el YouTube es el más popular, pero Vimeo también es otro de las maneras de poner videos, notas y cosas así.
Yo creo que en realidad internet es una manera muy interesante de difundir la poesía, el arte, la literatura, porque aquellas personas jóvenes que dependen tanto del internet para comunicarse, yo creo que esas personas a veces no leen quizás el libro, pero si oyen una poesía o si ven el vídeo y les llama la atención y empiezan a tener ciertos sentimientos hacia la poesía, puede ser una manera muy útil de persuadir a esas personas jóvenes de que la poesía todavía es un género literario válido. Hace muchos años se escribió que la poesía estaba muerta. Esto lo escribió alguien, creo que fue Newsweek Magazine, y escribió que la poesía se había convertido en algo tan complicado, tan recóndito, que ya no tenía relevancia ni validez para los lectores actuales. Y yo creo que Rodrigo, precisamente una de las misiones de él con la poesía, es tratar de hacerla buena poesía, pero a la vez popular. Es decir, que las personas puedan identificarse con lo que él escribe, puedan entender lo que él escribe y que sea algo relevante para sus vidas.
Yo te preguntaba eso, Rodrigo, porque en el económicamente prácticamente todas las editoriales están pasando momentos delicados y críticos, por lo menos en España, ¿no? Y yo pensaba que parece que se está trasladando el papel a lo que es Internet, ¿no? Se está trasladando el papel a lo que es todo online. Y yo creo que, y eso no es pues una crítica constructiva, yo creo que los poetas, los escritores deberían de poner más interés en todas estas nuevas redes sociales, porque ahí es de verdad donde está yendo todo el público joven y es donde se puede sacar pues gente realmente interesada después en leer poesías, libros, etcétera, etcétera.
Sí, así mismo es. O sea, hoy en día, si tú quieres enterarte de lo que está pasando en materia de poesía, lo novedoso, tienes que ir a Internet. Pero también hay lugares donde se sigue imprimiendo el libro de papel y se sigue, aquí en Miami incluso, y se sigue empujando a que no desaparezca el libro. Y el día que, por algún azar o desdicha del destino, esto ocurriera, yo creo que sigue teniendo un valor importante el libro, porque sería algo coleccionable. Tener un libro sería ya como una reliquia.
Exacto.
Así que esa función no se va a perder. Y el día que esto ya desaparezca totalmente, que nadie quiera, va a haber un loco que va a ir a los parques, se va a tomar 12 veces y va a empezar a decir que es poeta y va a hacer algunas gracias allí en los parques, porque esto es innato en el ser humano. Es como el canto del hombre, la poesía.
Es que desaparecería el lenguaje si desaparece la poesía, ¿verdad?
Así mismo es. Y entonces tendríamos que retroceder hasta los toros de Altamira, las mímicas, los gestos de eso, que el del hombre primitivo.
Tenemos una sorpresa, y es que tenemos en este primer programa en que estamos los dos juntos, nada menos que a la congresista Iliana Ross Lehtinen, una gran amiga, no solo nuestra, sino también de Radio Mambí y de nuestra querida Claudia Puig. Y vamos a tener una entrevista con Iliana en que vamos a explorar qué papel, qué influencia van a tener los latinos de la Florida y del país entero en la elección presidencial. Iliana, ¿estás con nosotros?
Pues claro que sí, pues te felicito, muchísimas gracias por esta tremenda invitación y qué bueno que tienes este programa con Julian. Es muy interesante y estamos aquí en las horas donde los hispanos, todos los latinos en tantos estados claves como en Nueva York, en Texas, en California, en Illinois, en la Florida, que vamos a tener Nuevo México, estamos en los estados importantes y podemos ser los responsables por el próximo líder de este tremendo país que nos ha dado una buena oportunidad. Así que ojalá que todos salgan a votar. Hoy, como todos sabemos, en la Florida es el primer día del voto anticipado, porque han podido y siempre están pueden pedir su boleta ausente, pero hoy es el primer día que pueden ir a votar decir presente en este gran experimento con la democracia. Así que estoy con mucho optimismo, Aida y Julián, mucho optimismo que nuestra comunidad latina va a responder en una manera maravillosa.
Pues tenemos una pregunta, que es que en la Florida tenemos entendido que hay 1,650,000 hispanos elegibles para votar y 32% de estos elegibles para votar son cubanoamericanos. ¿Cree que la mayoría de los cubanoamericanos esta vez votará por el gobernador Romney?
Yo creo que sí, yo creo que él va a tener mucho respaldo de no solamente de los cubanos, sino también de los puertorriqueños, muchos de ellos que viven en lo que ellos le dicen el corredor de 1-4 I-4, que es por Tampa, por Orlando, y él tiene respaldo en las partes donde hay muchos miembros de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo en Pensacola. Él ahora mismo terminó un tremendo discurso en Pensacola, en la parte norte de la Florida, y tiene respaldo en todo el estado con la comunidad latina. Él ha tenido una presencia aquí por muchos años en nuestro estado, así que lo está trabajando duro, pero Obama también lo está trabajando, así que el que salga más personas a votar, gracias a Dios, ese es el formato de la democracia, pues esa persona gana, claro, con los votos electorales después, pero bueno, los votos de los de las personas que nos están escuchando, ellos van a ser la parte clave. Obama no se queda por atrás, él está ahí a toda fuerza, y su señora Michelle Obama, que es muy popular, ha estado en la Florida por muchos tiempos y ha estado hablándole a distintos grupos, así que cada persona que nos está escuchando, demócrata, republicano o independiente, ellos tienen el voto, ellos tienen el poder de elegir al próximo presidente. Yo creo que ha sido una contienda bien caliente, bastante controversial, pero muy buena para los votantes, ver las diferencias, ver los distintos puntos de vista. Yo creo que Mitt Romney tiene una visión mejor para los Estados Unidos, porque es de menos impuestos, de menos regulaciones y más oportunidades para los pequeños negocios. Pero bueno, eso es el voto de cada persona y cada voto es sagrado. Así que lo importante es que vayan a votar. Para las personas que no están inscritas, Julian y Aida, nosotros sabemos que ya es muy tarde, porque eso se cierra un mes antes de las elecciones. Pero si ya está inscrito para votar, puede votar en este voto anticipado, que es este fin de semana y hasta el viernes de la próxima semana. También puede todavía votar su boleta ausente, y eso se pide con el 311. El 311 es el directorio del condado, y lo pueden conectar al Departamento de Elecciones y fácilmente puede votar. Así que no es muy tarde para pedir la boleta ausente o ir al voto anticipado, porque la boleta es complicada este año. No sé si ustedes lo han visto, pero es...
Acabo, sí, congresista, ¿qué tal? Te habla Julián. Muy bien, ¿no? Acabo de votar en el día de hoy.
Ay,
y
¿dónde votó?
Estuve en el City Hall de Miami Beach. Y
en el ayuntamiento ahí.
En el ayuntamiento en Miami Primero, Beach.
Pan American Drive, ahí tenemos nuestros voluntarios también que están embullando a las personas que vayan a votar, así que
la verdad,
bien sencillo, ¿verdad?
Es muy sencillo, la verdad que hay un entusiasmo increíble, había muchísima gente votando, prácticamente desde que llegué estuve una hora y media, dos horas para votar, o sea que esto demuestra el interés tan grande que estas elecciones están teniendo, no solamente para el sur de la Florida, sino para todo Estados Unidos.
Así mismo, y mira, hoy yo estoy en Washington porque tenía algunas citas el viernes y las tenía el lunes, pero voy a tener que cancelarla porque ahora el huracán Sandy viene hacia acá y entonces va a impactar mucho la votación por Nueva York, por New Jersey, hasta Washington. No sé cómo va a pasar esto, pero algunos estados sí tienen el voto anticipado, otros no, y es una pena, todos los estados de veras que lo deben tener, pero felicito a las personas como usted que ya votó, y ahora si tienen personas, colegas suyos o parientes que viven en esos estados que van a estar impactados, Virginia, New Jersey, New York, le pueden decir que deben votar boleta ausente lo más antes posible, porque esta tormenta viene por acá y Sandy, gracias a Dios, no pasó por Miami, pero es una pena que sí hizo mucho daño en el Caribe, especialmente en nuestra Cuba.
Sí, congresista, me gustaría preguntarle algo sobre unas declaraciones que hizo el presidente Obama y que han salido prácticamente hace 3 o 4 días. Él dijo, si gano un segundo término, una de las razones principales por la cual ganaré estas elecciones es por el abandono o el aislamiento del Partido Republicano hacia los hispanos. ¿Qué es el, eso comparte lo que dijo el presidente Obama? ¿El Partido Republicano se ha alejado un poco de los hispanos?
No, yo creo que de ninguna manera eso ha sido la realidad. Yo creo que él va a recibir menos respaldo en la comunidad hispana que lo recibió hace 4 años. Tradicionalmente, la comunidad latina en todos los Estados Unidos siempre ha estado con el Partido Demócrata, pero después Ronald Reagan pudo capturar un voto bien grande de la comunidad hispana, también George W. Bush. Así que hemos tenido buenos presidentes que han tratado de capturar ese voto hispano. Tuvimos John McCain, que fue un candidato que siempre apoyó la comunidad hispana grandemente, pero nunca pudo capturar ese voto. Pero hace 4 años el presidente prometió mucho cambio. Le dijo a la comunidad hispana: en el primer año yo me voy a dedicar a tener una reforma comprensiva bipartidista de migración. Y no solamente que no lo logró, es que ni intentó en hacerlo. Así que hay muchas personas que quieren confundirse y quieren pensar que esa promesa otra vez más va a darle la victoria al presidente Obama. Yo creo que los hispanos, los latinos, somos más inteligentes de eso. Ya lo vimos una vez y no pueden engañar una vez, pero ya 2 veces no. Así que él va a recibir un gran número de hispanos, sin duda, porque tradicionalmente están inscritos en su partido. Pero yo creo que Mitt Romney va a conseguir un amplio respaldo de la comunidad hispana y creo que lo va a ser una parte clave para su victoria en noviembre.
Congresista, se estima, según Naleo, que más de 10 millones de latinos no saldrán a votar. Es decir, se van a quedar en su casa y no van a expresar su opinión, a pesar de que son elegibles para votar. ¿Qué puede decirle usted a los hispanos que nos están escuchando acerca de la importancia de votar? ¿Por qué es importante votar? Muchos me han dicho, por ejemplo, que en realidad nada les va a afectar salga uno o salga el otro, que los dos son más o menos iguales.
Qué pena sí. Tener esa actitud. Y me duele mucho, más que nada porque nací en un país, en Cuba, donde ya no tenemos esa oportunidad de expresar nuestros deseos en las urnas. Y quisiera alentar a todas las personas, ojalá que voten por Mitt Romney, pero lo importante es ir a votar. Y mira, no tienen que votar en todas las cosas. Yo sé que la boleta algunas veces es muy complicada, pero la democracia se hace fuerte gracias a la participación de todos los ciudadanos. Y nosotros los latinos somos muy patriotas, somos una comunidad que amamos mucho a los Estados Unidos y es una manera muy buena de mostrar nuestro apoyo a este gran país. ¿Ahí cómo lo se puede hacer? Muy simplemente votando. Pueden votar por el presidente, no tienen que votar por todas las enmiendas si es que no puede o es muy complicado, pero vayan a votar. Es tan importante demostrarle a las otras comunidades la fuerza que tenemos nosotros. ¿Por qué? Si mostramos una fuerza, eso quiere decir que los candidatos en el futuro nos van a prestar mucha atención. ¿Y por qué eso es bueno? Porque entonces van a estar preocupados por el voto latino. Van a estar pensando, bueno, ¿cómo puedo traer esa comunidad? ¿Cómo puedo conseguir ese voto? Y nos van a ayudar mucho más. Así que en el voto, eso nos da la importancia y eso trae la atención de los candidatos y vamos a hacer una comunidad mejor y más fuerte si todos salimos a votar. De eso yo estoy muy segura.
Congresista, yo quería hacer una pregunta, ya que está usted en Washington y es interesante el movimiento que ha hecho el presidente Obama, que le acompaña el expresidente Bill Clinton a todos los sitios ahora, por lo menos en todos los estados decisivos, ¿no? Ese es el arma secreta que tenía Obama para que ayudarle en estas elecciones, el señor Bill Clinton.
Sí. ¿Quién lo hubiera pensado, Julian? Tienes razón. Es que hace 4 meses yo no me hubiera imaginado un escenario en cuando Bill Clinton iba a estar con los rallies, Bill Clinton es una figura que ha transformado el mundo. Es muy popular. Cuando él entra en un lugar, las personas lo aplauden, lo saludan con un cariño tremendo. Tuvo una controversia muy grande durante su presidencia, pero después de salir de la presidencia, mientras que Jimmy Carter no ha subido de popularidad después de su presidencia, Bill Clinton es como una de las estrellas de la democracia americana. Así que extraño ver a Obama, que él siempre se ha sentido como el más importante, tener que usar la popularidad de Bill Clinton para reforzar su campaña. Pero es muy interesante, muchos se están especulando si es que lo está haciendo para el futuro de su señora Hillary Clinton, aunque ella ha dicho muy claramente que ella no quiere seguir en la política. Pero es interesante, vamos a ver lo que pasa con eso, pero siempre a las personas le agrada ver la presencia de Bill Clinton, pero también le agrada ver la presencia de Marco Rubio, y Marco Rubio está presentando al presidente, al próximo presidente Mitt Romney, en todos los las oportunidades que él tiene. Está en Pensacola, está en Virginia, está en Iowa, así que cada uno tiene su gente que están con ellos y que lo están embullando.
Congresista, como usted sabe, este programa se llama Herencia Hispana, y yo tuve el privilegio y el honor de que usted me nombrara a la comisión para crear o para estudiar la creación de un museo latino a nivel nacional que fuera parte del Smithsonian en el National Mall. Usted y el congresista Becerra y el senador Bob Menéndez y el senador Salazar, que hoy en día es el secretario del Interior, fueron los líderes de ese esfuerzo de crear este museo. Me han preguntado muchísimas personas, no solo aquí en Miami, sino en todo el país, después de tanta publicidad que tuvimos con respecto al museo y que seguimos abogando por el museo en el grupo de Friends of the National Museum, ¿qué futuro le ve usted a este museo? Porque hasta ahora, desafortunadamente, hemos tenido bastante oposición en el Congreso, desafortunadamente por parte de los republicanos, y yo quisiera que usted nos diera un poco de esperanza de que vamos a celebrar la herencia hispana en el Smithsonian, en el National Mall, quizás en el Arts and Industry Building, en un futuro, y que esto no va a ser cuestión de aquí a 20 años, sino más cercano.
Pues claro que sí, esa es la esperanza mía también. Yo quisiera ver ese museo antes, no después. Tenemos varios sitios, como tú sabes, y ese edificio que tú mencionaste sería magnífico. Así que estoy optimista, Aida, de verdad que sí, estoy optimista que ese sueño se va a realizar, que igual que tenemos museos dedicados a la historia de los afroamericanos, de la historia de los indios americanos, vamos a tener un museo dedicado a la historia, las contribuciones que son tantas de los latinos, los hispanos en este gran país. Así que eso se va a convertir en realidad. Fue para mí un honor nombrarte en esta comisión, y sé que la comisión ha estado trabajando arduamente e emitieron un reporte excelente, y yo estoy optimista que con la calidad de las personas que están en esa comisión y tantos amigos en el Congreso que lo están ayudando, que sí se va a convertir en una realidad.
Congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseamos muchísima suerte en noviembre 6 y esperamos que todos los hispanos que nos están oyendo salgan para votar, y también, ¿por qué no?, porque voten, porque es la única manera que nos haremos escuchar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Julian. Gracias, Aida. Y buen fin de semana a todos los radio oyentes.
Gracias, y cuidado con el ciclón.
Bueno, mañana ya regreso. Gracias.